¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón. Gedeón. ¿Con quién peleó Gedeón? ¿Recuerda? ¿No? Madianitas. Los Madianitas, ¿no? Bueno, los Madianitas con los Amalecitas y los hijos del oriente, dice la Biblia. Los otros pueblos de esa región, recostados en el valle, numerosos como langostas, como una nube de chapulines, ¿no? Como la arena a la orilla del mar. Y por la fe, con solo 300 hombres, Gedeón conquistó a los opresores de Israel. ¿Qué más diré? Barak. Recuerden contra quién luchó Barak. Ustedes son como yo, ¿no? No recuerdo nada. Barak. Bueno, el tirano principal era Jabín, el rey de Canaán. Pero el comandante de su ejército era Sísara. Sísara. Un ejército con la mejor tecnología, ¿no? 900 carros de hierro. Durante 20 años oprimieron a Israel y nadie pudo detenerlos. Pero luego vino Débora, que por la palabra de Dios llamó a Barak, y los carros de Canaán fueron inútiles ante el poder de Dios. Y la gran Sísara fue ejecutada por una mujer con una estaca. ¿Sí? ¿Qué más? Sansón. Por fe luchó contra ¿quién? Los filisteos. Los filisteos. Sansón no llamó a los ejércitos a su lado, ¿no? Simplemente encontró un hueso viejo en un campo, la quijada de un asno, y destruyó un ejército de 1,000 hombres. Y con una oración de fe y sus dos brazos, fortalecidos por el poder de Dios, mató a 3,000 filisteos en su templo idólatra. Sansón. Jefté. ¿Con quién luchó Jefté? Contra los amonitas. Amonitas. Jefté, un marginado en su cultura. Pero el espíritu de Yahvé vino sobre Jefté y los amonitas fueron sometidos a Israel. Pues el tiempo me faltaría para contar de David, un pastor que convirtió en el gran rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Como joven, cuando el ejército retrocedió con miedo, mató el gigante Goliat. Goliat era un filisteo. Pero David luchó contra muchas otros pueblos, ¿no? En su vida. Como rey llevó a Israel a la batalla y los llevó a la adoración. Porque su vida era una vida de fe. ¿Qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. A veces pensamos en Samuel como el último juez y el primer profeta. Obviamente eran profetas antes de Samuel. Pero hubo una nueva era de profetas desde Samuel hasta Malaquías en la Biblia, ¿no? Él vivió en un tiempo de transición. Fue una época de gran corrupción en la religión. Fue Samuel quien ungió a los dos primeros reyes de Israel. ¿Cómo se llaman? Saúl y David. Leemos su historia en primero de Samuel 7, si quieren buscarlo. Primero de Samuel 7. ¿Podrías adivinar quiénes fueron los principales enemigos de Israel en los días de Samuel? ¿Quién? ¿No? Goliat, David, filisteos, los filisteos. Primero de Samuel 7. Y vamos a leer un poquito de la vida de Samuel. Primero de Samuel 7, 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven al Señor, a Yahvé, con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astaroth, y digirán su corazón al Señor y sírvenle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Entonces Samuel vio a Israel en un tiempo de arrepentimiento y avivamiento. Los líderes de Israel se reunieron en Mizpa para un tiempo de oración y confesión. Y los filisteos dijeron: genial, ¿no? Ya tenemos todos los líderes de Israel en un solo lugar. Vamos a destruirlos todos a la vez. El versículo 9. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Por la fe. Es importante recordar que esos son eventos históricos, ¿no? Personas reales, lugares reales, personas reales de la fe. No eres el primero y no estás solo en la vida de fe, ¿no? La vida de la fe. Estaba viendo un documental el otro día sobre un pueblo antiguo, y la comentarista dijo algo como: bueno, los antiguos no tenían una cosmovisión como la nuestra. Ellos creen en la vida después de la muerte. Perdón, pero qué ignorante decir, ¿no? No estoy seguro, pero creo que la mayoría de las personas de hoy creen en la vida después de la muerte, algún tipo de vida después de la muerte. Si esa narradora está tan protegida que no sabe, a menos que millones de personas creen en la vida después de la muerte, bueno, necesita conocer gente nueva, ¿no? Eso no quiere decir que la mayoría de la gente, de las personas, tienen verdadera fe en el verdadero Dios, no. Pero a lo largo de la historia, Dios ha tenido su pueblo. En todo el mundo hay verdaderos creyentes, ¿sí? No eres el primero y no estás solo. Bueno, Hebreos 11, 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos. Bueno, hemos hablado de muchas personas que han conquistado reinos, ¿verdad? Por la fe conquistaron reinos e hicieron justicia. Grandes líderes como David y Samuel, a quienes trajeron juicios justos a la nación de la ley de Dios. Por la fe obtuvieron promesas. En su vida no obtuvieron la promesa del Mesías, ¿no? Por supuesto, Jesús vino después. Pero Dios prometió liberación temporal, terrenal, en su tiempo, ¿no? Cerraron bocas de leones. ¿A quién podría referirse eso? Daniel, ¿no? Daniel. Pero también Sansón, ¿sí? David dijo: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo, David también. Otro hombre en un foso con un león fue Benaía, segundo de Samuel 23. Cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego o fuegos impetuosos. Pero el griego es el poder o la violencia del fuego que apagaron, no el fuego mismo. Sadrach, Mesach y Abednego, o sus nombres en hebreo, Ananías, Misael y Azarías. Nabucodonosor, el segundo rey de Babilonia, dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey: Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, oh rey, ha de saber que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Y por la fe en el poder de Dios, los tres hombres caminaron alrededor del horno de fuego y no fueron dañados. Y no estaban solos. ¿Sí? Escaparon del filo de la espada, el versículo 34, literalmente las bocas de la espada, como si la espada fuera algo que venía para consumirlos, ¿no? Una vez más podríamos pensar en David, Jefté, Elías, ¿sí? Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Eso podría referirse a Sansón, ¿no? A quien literalmente recibió fuerza del Espíritu de Dios. Pero también podría referirse a la curación de Dios, como en el caso del rey Ezequías, rey de Judá, que fue curado por Dios de una enfermedad mortal. Hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hemos leído muchos ejemplos en las últimas semanas, ¿no? 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Elías y Eliseo levantaron hijos de entre los muertos. Y bueno, Jesús también más tarde, ¿sí? Es interesante pasar por este pasaje y pensar en Jesús como el ejemplo último de la fe. Escapó de la muerte cuando no era su momento de morir. Después, por su resurrección, también escapó. Pero también ganó más batallas permanentes. Luchó contra Satanás, el león que quiere devorarnos, y conquistó sus ejércitos, sus enemigos puestos por estrado de sus pies. ¿Sí? Bueno, continuamos en el versículo 35. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Las cosas iban muy bien, ¿no? Pero de repente el autor cambia a la tortura y la muerte. Otros fueron torturados. Si crees que la fe es una habilidad que necesitas para obtener más de lo que quieras, ese pasaje te va a decepcionar. La palabra tortura aquí originalmente tenía la idea de ser golpeado, hasta morir. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Podrían haberse liberado si solo hubieran negado la fe y rechazado a su Señor con unas pocas palabras, ¿no? Esteban dijo a los líderes de Israel: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Seamos específicos. Una vez más, si buscas los secretos de la fe para obtener tus deseos, compra uno de los muchos libros populares en la librería Gandhi. ¿Sí? La enseñanza aquí es bastante diferente y mucho más real, profundo e importante. Hace unos años hubo un popular folleto cristiano evangelístico que comenzó con estas palabras, ¿no? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces alguien tomó esa famosa frase y escribió un libro. ¿Sí o no? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí. Fue lo mismo con los profetas. Sí. Cierto. Pero si crees que eso significa salud, riqueza y prosperidad en esa vida, en este mundo, lee la Biblia. Estas personas de la historia tenían una cosa en común. No siempre fue la fuerza y la victoria, a veces sí. Siempre fue que dieron un testimonio de que Dios es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. No somos niños esperando los tres reyes magos. ¿Sí? Dame unos regalos, Dios. Quiero más vacaciones por la fe. No. Somos soldados en una batalla por la verdad, una batalla por el amor eterno, una batalla por la gloria de Dios. Dios te dará todo lo que necesites para la batalla. ¿Sí? ¿Por qué dice 1 Juan 5:14? Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos dará todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, es decir, de acuerdo con su voluntad, todo lo que necesitamos para la batalla. Él está haciendo cosas increíbles, maravillosas. Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Pero no para aquellos que buscan su propio placer aparte de Dios. Santiago 4:3. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. No. Pedimos en el nombre de Jesús para su gloria, como buenos soldados de Jesucristo, como dicen 2 Timoteo 2:3. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Hay una tradición que el profeta Isaías fue cerrado en dos. No nos dice en la Biblia. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno. Estos son los hijos e hijas del reino. El mundo no era digno de ellos. El mundo no es digno de ti, creyente. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Pablo dijo en Romanos 8, 18 a 21, pues considero que los sufrimientos que de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Mira, los regocijamos en el sufrimiento porque estamos sufriendo junto con Cristo. Y esperamos la gloria porque es su gloria en nosotros. ¿Sí? Primera de Pedro 4, 12 a 13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Hebreos 11, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Ahora pongamos todo esto juntos en nuestras mentes. Y estos pensamientos van a continuar en el capítulo 12. Versículo 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación o testimonio por su fe, no recibieron la promesa. Aprobación. Aprobación de Dios. ¿Sí? Bueno, dieron testimonio de que Dios es Dios, y Dios dio testimonio de que eran su pueblo. ¿Entiendes? Hebreos 11:2. Por la fe recibieron aprobación o testimonio los antiguos. Recibieron. En Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó que el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. 5. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Aprobación de Dios y un testimonio a Dios, dando evidencia de que Dios es bueno. Como dijo el Espíritu Santo a través de Jeremías, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 11:16. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Qué hermoso, ¿no? Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, ¿verdad? La promesa del Cristo, Jesús, el Mesías. Fueron salvados por su fe en Cristo, el Mesías venidero, eso es cierto. Pero Cristo aún no había sido revelado, el misterio de la iglesia, judío y gentil, juntos en el Mesías. No se había revelado en su totalidad en el Antiguo Testamento. Escucha las palabras de Pablo, Efesios capítulo 4, hablando del misterio de Cristo. El misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Colosenses 1. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, Cristo en ustedes. Los santos en esta época. ¿Sí? Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. ¿Piensas en algo cuando caminas en la calle, en el mercado, en el súper? Nadie sabe quién soy, ¿verdad? Un hijo de Dios, Cristo en mí. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueron hechos perfectos sin nosotros. Tenemos algo mejor que lo que tenían. En la cruz del Señor Jesucristo, la historia se rascó en dos. Finalmente ha llegado. Conocemos a Dios de una manera nueva, porque sabemos cómo Dios vivió en la carne como hombre. Tenemos el Nuevo Testamento, un registro del milagro de nuestra salvación. Tenemos algo mejor, pero todos estamos hechos perfectos en un solo lugar, al pie de la cruz. Todos seremos perfectos juntos cuando el Cordero de Dios complete su triunfo sobre el mal y la muerte. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueron hechos perfectos sin nosotros. No había ningún tipo de fe diferente en el Antiguo Testamento. Dios no era diferente. No había otra religión. Para aquellos en los primeros días de la iglesia que querían volver a la antigua religión, no había nada a lo que volver. Nuestra fe no había cambiado, solo fue revelado más plenamente en Jesucristo. No eres el primero. No estás solo. Desde el principio de los tiempos, hombres y mujeres han tenido fe en el Dios del universo, fe en su Hijo. Podríamos hablar de la edad de bronce o la edad de hierro o la edad media. Dios siempre ha tenido su gente. Somos parte de algo antiguo, parte de algo en todo el mundo. Qué ánimo, ¿no? No sé a qué se enfrenta cada uno de ustedes en este momento, pero no estás solo. ¿Sí? Abel, Abraham, Moisés, David, Elías, Jesús. Piensa en Pablo, en Esteban. Podríamos ir más allá de los días de la Biblia. Justino Mártir. El guapo, no. Justino Mártir fue arrestado alrededor del año 165. Después de Cristo, con varios otros cristianos. El prefecto romano dijo: acérquense y sacrifíquense todos ustedes a los dioses. Justino respondió: nadie en su sano juicio abandona la piedad por la impiedad. El prefecto respondió: si no obedeces, serás torturado sin piedad. Todos los creyentes dijeron: haga lo que quiera, porque somos cristianos y no nos sacrificamos a los ídolos. Y así fueron decapitados. Alrededor del año 200 después de Cristo, dos nuevos creyentes fueron arrestados: Perpetua, una mujer noble, y Felicidad, su esclava. Felicidad estaba embarazada y dio a luz en la cárcel. Antes de que Felicidad y Perpetua fueron ejecutados juntas. Muchos años después, Francisco de San Román en España cree que somos salvos solo por la fe y fue arrestado y entregado a la Inquisición. San Román fue quemado en la hoguera. Mientras ardía, movió la cabeza y sus jueces pensaron que quería retractarse su fe. Lo sacaron del fuego. Él los miró con calma y dijo: ¿envidias mi felicidad? Y lo arrojaron de nuevo al fuego donde murió. Algunos de mis antepasados vivían en Francia alrededor de este tiempo, los hugonotes. Algunos fueron asesinados por su fe, otros huyeron a Inglaterra. Sabemos de las muchas personas aquí en México que se han visto obligados a abandonar sus hogares. A sus hijos no se les ha permitido asistir a la escuela local. Las iglesias se queman, incluso en nuestro propio país, de los cuales el mundo no es digno. Julio, el mes pasado, una familia en Hidalgo tuvo que huir de su pueblo debido a su fe cristiana. Su casa fue atacada, sus ventanas rotas y todas sus pertenencias quitadas. Tal vez no estés enfrentado a la muerte en este momento, pero puedes estar sufriendo por tu fe, ¿no? Mal entendido, o incluso perseguido por familiares o amigos, vecinos, no sé. Pero no eres el primero y no estás solo. Esto es importante y muy alentador. Si eres creyente, eres parte de un gran grupo de personas de la fe de hoy. Gente de la historia, gente de hoy. Innumerables personas, no estás solo. Pero aún más maravilloso, no estás solo porque Dios está contigo. ¿Sí? Para un cristiano, este no es un texto desalentador. Difícil, sí, pero no desalentador. Nos regocijamos con los que sufren con Cristo. Segundo de Corintios 1:5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Segundo de Timoteo 2:3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Oremos. Padre celestial, gracias por este maravilloso capítulo, lleno de testimonios de tu pueblo. En la tribulación de este mundo, en las pruebas y la persecución de este mundo, conquistaron por su fe. No como si la fe fuera un poder mágico, sino porque confiaron en ti, en el Dios todopoderoso y bueno. Señor, pedimos que nosotros también seamos fieles, que daríamos un testimonio al mundo de que eres Dios y que no te avergonzarías de ser nuestro Dios. Te pedimos tu fuerza y tu consuelo en tiempos difíciles. Recuérdanos de que no estamos solos, somos parte de algo grandioso. Y tú mismo estás con nosotros para siempre. Gracias por este maravilloso recordatorio de que hay mucho más allá de lo que este mundo puede ver. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.